UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
¿El siglo XXI será ético o no será? Diálogos Éticos Contemporáneos, 10 años 2009-2019. El tema de hoy es Ética y Artes Plásticas, segunda parte.
Nuestros invitados para continuar con la reflexión son los graduandos de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, 2019. Los artistas plásticos David Jiménez, Alejandro Camargo, Esteban Ruiz, Camilo Prieto, quienes con la exposición Agúzate dieron a conocer sus creaciones en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.
Participa también el docente Ricardo Arcos y el artista egresado de la Universidad Nacional Bellas Artes, Hernando Carrizosa.
El artista Alejandro Camargo expuso su obra Ciudad, Retrato y Tiempo. Nos comenta su proceso.
Algo que tiene que ver también con la ciudad es el trabajo de Alejandro Camargo. Él tiene un trabajo que se llama Ciudad, Retrato y Tiempo. Bienvenido, Alejandro, a Diálogos Éticos. Coméntenos su formación artística y cómo fue su paso por la universidad. Cómo la universidad se alimentó ese espacio artístico que tiene en su vida, y cómo es este trabajo.
Muchas gracias por la invitación. Con toda la formación artística, pues ya terminando el pregrado en Artes Plásticas en la Nacional, mi experiencia allí, pues bueno, fue enriquecedora, claramente. Ahorita está en un momento bastante conflictivo, complicado la universidad, en nuestra facultad especialmente, y en estas muestras de grado siento que han habido muchísimos cambios, ¿no? Como antes, cuando yo entré, los tesistas tenían un salón, podían trabajar dentro de la universidad. Ahora las dinámicas son completamente diferentes y no hay espacio ni para las clases, mucho menos para nosotros los tesistas, que tuvimos que gestionar otros espacios tanto para trabajar y elaborar nuestras obras como para exponerlas y exhibirlas como en este momento. Por otra parte, mi trabajo, llamado Ciudad, Retrato y Tiempo, está conformado por estos tres ejes. El primero fue de ciudad, que está conformado por una visión apoyada un poco por la literatura, de Dubravka, de Borges, de Bradbury, como todas estas visiones de una ciudad un poco depresiva y caótica que yo sentía que estaban presentes en Bogotá, y siento que el ápice máximo de esto es en los buses, el transporte urbano, que es tan complejo acá. Fue un foco de atención muy, muy importante para mí, muy especial. No obstante, digamos, en este transporte público lo que yo me encontraba o lo que yo me preguntaba más era sobre las personas que estaban allí metidas en estos buses durante horas, que estaban agotadas, y cómo esta ciudad los deformaba un poco, deformaba sus imágenes, deformaba sus cuerpos, deformaba su pensamiento, y a través de las ventanas de los buses se divisaba todo un sinfín de cosas, y por eso el eje también está sobre el retrato, la ciudad del retrato, y finalmente sobre el tiempo, que en estos largos recorridos que hay, sobre todo en las horas pico, hay ciertas dislocaciones también entre la percepción propia, la percepción del otro, y cómo todo esto confluye en un espacio limitado que a veces parece eterno. Sí, básicamente de eso se trata, de eso habla, y eso quería, digamos, mostrar.
¿Cuántos cuadros tiene usted allí? ¿Cuántos trabajos tiene allí en el Gilberto Alzate Avendaño?
Solo uno. Es una pintura de 12 metros de largo por 1.54 de óleo sobre papel. Es un único trabajo. Es una única obra, una pintura de 12 metros por 1,54 de alto, de papel, de óleo sobre papel.
Bien, gracias, Alejandro. Otro trabajo que nos gustó y nos llamó la atención fue el trabajo de Camilo Prieto. Camilo Prieto es también graduado de esta universidad, o está a graduar, y él tiene un trabajo que se llama La perseverancia de lo ausente, pero tiene que ver con otro, o con otra situación, no lo ausente de los espacios de la Universidad Nacional, sino otra ausencia. Entonces, bienvenido Camilo Prieto a Diálogos Éticos, y coménteme sobre su obra y su trasegar aquí en la universidad, y cómo fue la búsqueda de esta... De este trabajo de grado, La perseverancia en lo ausente.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Para empezar, pues quiero agradecer a la universidad como tal por todo lo que nos ha brindado. Siento que en estos momentos de crisis uno también empieza a valorar lo que teníamos antes y lo que ahora no tenemos, y todo lo que nosotros pudimos disfrutar del edificio y eso que otras generaciones no tienen. Siento que pues es algo para agradecerle también a la universidad. Y bueno, ya para hablar de mi trabajo se centra, es como una búsqueda muy personal, en contraposición al trabajo de mis compañeros que acaban de hablar, pero requiere solo funciona en el momento en el que empieza a interactuar con la sociedad o cuando tienen contacto con una audiencia. Mi trabajo consta de son 10.000 impresiones en serigrafía, apiladas una sobre otra, las cuales están dispuestas en la exposición para que las personas que vayan a visitarla puedan llevarse una de estas hojas consigo. Mi obra surge a partir de mi miedo hacia la muerte, hacia aceptar como la condición orgánica. Todo esto surge a raíz de la muerte de mi abuelo y de su proceso de enfermedad, que fue como muy degenerativo y muy agresivo con su cuerpo, y el cual pues creo que logro hacer una metáfora de ello con el cuerpo que se consume a partir del tiempo que duré produciendo esta obra. Siento que ese miedo también se generaliza en nuestra sociedad, porque vivimos en presentes puntuales en los cuales no hay como una conexión histórica, y vivimos con el constante miedo de ser olvidados y de perecer. Entonces mi obra es como un peso, como un cuerpo que trata de hacerle resistencia hacia olvido y como a esa fugacidad social en la que vivimos, lo que Bauman llamaba la liquidez de la modernidad.
Oiga, amigo Camilo, cuéntenos cómo es eso de la muerte que está presente en ti, como ese temor o esa alegría. Para los mexicanos la muerte es una alegría, ¿no? Para usted, ¿por qué es ese temor de la muerte?
Bueno, yo hace poco tuve la fortuna también de hacer un intercambio a México. Estuve también en la celebración del Día de Muertos. Entonces mi trabajo también tiene mucho que ver con esta idea de que la muerte no es simplemente un fin, sino que es también creadora, y que uno se muere el día que se muere, sino constantemente hay partes de su cuerpo que se van muriendo y se van quedando en lugares y en momentos, y uno no es el mismo cuando nace, ni el siguiente día, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente, y así pues no va a ser el mismo el día que se muera, va a trascender y va a tomar otras formas, y eso es lo que busca que pues mi obra con el cuerpo que cree, que trascienda, que navegue, que se arrugue, que se pierda, que se queme. Si tiene que hacerlo, pues que tome el destino que tenga que tomar.
Cuatro pinturas del artista Esteban Ruiz, quien hizo una obra que se tituló Maui, estuvo también presente en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.
Esteban Ruiz es otro de los artistas que está aquí en la Gilberto Alzate Avendaño, y otro artista que vivió ese proceso casi de desalojo, de miseria del arte en la Universidad Nacional. No miseria del arte, sino miseria de los edificios de artes. No es la miseria del arte, sino la miseria de los edificios de artes. Son dos cosas muy diferentes. Bienvenido, Esteban. Y él trabajó una cosa que yo vi allí en esta muy bonita, no, sino muy sobre el mundo chicha, una exploración antropocéntrica. Entonces, bienvenido y coméntenos a los oyentes de la Radio Nacional cómo es su trabajo y cómo ve la Universidad Nacional.
Muchas gracias. Inicialmente, el proyecto Mahui, con el que me presenté a esta exposición, se desarrolló, bueno, inicialmente en la universidad, tuve que desarrollar el trabajo de grado, pues, por espacios dentro de la universidad, dado que yo soy de Cota, Cundinamarca, un pueblo cercano aledaño a Bogotá, y pues el transporte suele ser difícil, además que mi obra es pintura y por su tamaño, pues el transporte es imposible. Los espacios a los que tuve que enfrentarme después del traslado de la Escuela de Artes Plásticas al CAN fue mendigar espacios en otros edificios como diseño gráfico, en donde gracias a todo pudimos conseguir con unos compañeros ese espacio que nos pudo brindar la universidad, y donde desarrollé ese proyecto que inicialmente se dio en la búsqueda de la recuperación de la cultura muisca, dado que yo también soy descendiente del resguardo indígena de Cota, y ese resguardo muisca está centrado como en los aspectos de su territorio. Lo que pasa y resulta es que Cota hace parte del territorio de la Confederación del Zipazgo, simbolizada la labranza para los chipchas, y asimismo se regía bajo las enseñanzas de Chipchacún, el dios de la labranza, y Ochica, el dios civilizador, ¿no? Estos dos personajes muy importantes en mi trabajo de grado nos demuestran a los muiscas el conocimiento sobre el todo, ¿no? Sobre todo lo que nos rodea, nuestra atmósfera, en este momento, pues, en nuestro territorio, sobre el cultivo. Y gracias a esto, como en la búsqueda de la labranza y de sembrar un nuevo conocimiento, sembrar esta cultura, desarrollé también una búsqueda por el territorio, llevando a cabo rituales de los cuales me habían asesorado ya mis abuelos de la comunidad, que dieron como resultado estas cuatro pinturas, en donde se muestra el recorrido del territorio, la importancia del territorio como labranza y de la cultura como perteneciente del territorio.
Esteban, por favor, comente a los oyentes, ¿cómo son las cuatro pinturas y qué dimensiones tienen?
Bueno, estas cuatro pinturas tienen un sentido vertical y tienen una dimensión de 2 metros de alto por 1 metro de ancho. La primera pintura es una pintura abstracta, en donde inicialmente, en este trabajo que habla sobre el reconocimiento, hago esta labor frente como a un concepto personal, dado que, pues, es difícil plasmar esta reflexión, una reflexión personal. Decidí hablar con símbolos. En el segundo cuadro encontramos una perspectiva en picada de la montaña, como si fuera un mapa topográfico, dando a entender el espacio que ocupa la zona rocosa, la zona montañosa en mi territorio, en el pueblo. Y los siguientes dos son vistas hacia el lado norte y hacia el lado sur de la montaña El Mahui, que es la montaña más grande que se encuentra en el territorio, y en donde se encuentra una piedra que se llama Piedra Perico, en donde se hace un ritual que se llama Reencuentro.
A esta reflexión también invitamos al pintor Hernando Carrizosa, egresado de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional.
Estamos aquí con Hernando Carrizosa, egresado de Artes de la Universidad Nacional, pintor que ha tenido buena obra y ha expuesto en muchas partes del mundo, y él va a dar su opinión, su caracterización del arte moderno.
Bueno, el arte moderno pues es una expresión muy amplia, ¿no? Arte moderno, pues, no sé exactamente si
se puede... O el compromiso del artista, mejor.
Sí, no, digo que como concepto, pues, es tan amplio que incluye muchísimas expresiones, ¿no? Muchas formas de expresión, diríamos más bien. Pero a propósito de lo que estábamos comentando específicamente sobre lo que se llama instalación, ¿qué opinaba al respecto? Pues sinceramente yo opino que la instalación es como cualquier otra expresión estética o artística. La palabra es muy amplia, como decir la pintura, ¿no? Como decir la escultura. La instalación se supone pues que es colocar en un espacio unos objetos acomodados de tal manera que generen una cierta emotividad o cierta comunicación. Su grado, su intensidad o su capacidad de motivar, entusiasmar o interesar, es lo que hace válido el hecho de presentar que es lo mismo para una pintura. Pues pinturas hay muchísimas y uno puede hacer un cuadro malísimo, ¿verdad? Normalmente pintar es simplemente aplicar pintura sobre una superficie. El asunto es que eso, ¿qué hace uno con esa pintura sobre esa superficie? Es lo que valida, no decir, yo soy pintor pues porque unto pintura sobre una superficie, ¿no? Pues es, sino la cualificación de eso, diríamos. Entonces lo mismo es la instalación, ¿no? Hay personas que colocan un poco de objetos y cosas en un espacio y pues lo llaman instalación, pero puede ser tan aburrido o tan interesante si realmente tienen algo que comunicar. La validez no está en el concepto mismo de decir que es que soy moderno o contemporáneo porque hago instalaciones. Eso no quiere decir absolutamente nada para a mi entender, ¿no? Es el hecho, lo que se logra con ese concepto, digamos, lo que validaría en cierta medida, o sí, lo que le daría sentido a ese tipo de propuesta, digamos, ¿no? Bueno, incluyendo, digamos, esa idea de que las cosas no son de por sí válidas ni garantía de nada, es casi que lo mismo decir que hay muchas personas que estuvieron en la universidad 5 años y salieron y nunca supieron ni siquiera en dónde estuvieron o para qué estuvieron, ¿no? Entonces, si se toma el sentido de cada oficio, empezamos también a hablar de ello a propósito de nuestras ideas acerca de ese mismo oficio. Entonces, muchas veces uno le pregunta, pues bueno, ¿y el arte tiene algún compromiso? Pues el artista tiene un compromiso, pero casi siempre se refiere como a un compromiso político, ¿no? O ideológico, o sea, que uno debe producir cosas para tal. Y pues realmente el arte es más bien, para mí, es el ejercicio de la libertad del ser humano. Entonces el compromiso es precisamente con ese derecho a ser libre, a ser espontáneo, pero cualificadamente, porque pues todos nos expresamos, todos opinamos, todos de cierta manera mantenemos cierta libertad, pero eso puede no trascender en absoluto ni tener nada que ver con el arte. Pero el compromiso, digamos, en el caso del artista es consigo mismo y con el entorno, pero no en un sentido de militancia, digamos, a una ideología o a un concepto o a una escuela o a una tendencia, sino diría más bien con el ser humano, ¿no? Porque el arte pues fundamentalmente es una expresión del ser humano, ¿no? La naturaleza produce eventos, pero no artísticos. Se supone que el arte es lo que produce el ser humano como tal, ¿no?
Finalizamos nuestro programa sobre ética y artes plásticas con la reflexión del profesor Ricardo Arcos.
El profesor Ricardo Arcos es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Hemos invitado a Ricardo para que nos haga una valoración de cuál ha sido el compromiso de los estudiantes de artes de esta Universidad Nacional desde el proceso que él está vinculado acá y cómo ve el trabajo y el compromiso del artista frente a la sociedad, frente a las galerías, cuál es su esencia ética. Profesor Ricardo, bienvenido a Diálogos Éticos de la Radio de la Universidad Nacional.
Querido, pues muchas gracias por esta invitación. Me parece esta pregunta muy importante porque nuestra insistencia en la Escuela de Artes Plásticas, la anterior Escuela de Bellas Artes, ha sido tratar de ayudar a la formación integral de estudiantes artistas que tengan que ver algo con la realidad social del país. Ha sido complejo porque de todas maneras eso implica que las artes en nuestro país ocupan un lugar que no contempla la idea del trabajador cultural, por ejemplo. Y a veces se concibe la figura del artista como todavía el artista cortesano, de aquellos que insistían mucho en la idea del arte por el arte. Y insistir en la idea de que el artista es un trabajador cultural es pensar que la labor intelectual y artística es un trabajo y que por lo tanto también tiene unos derechos y tiene unos compromisos y unas exigencias. Y menciono esto porque nuestros egresados que tienen una excelente formación, aquí yo me quito el sombrero a varios de nuestros colegas, que algunos fueron también mis profesores en esa época aquí en la universidad, salen con una excelente formación práctica, conceptual, pero les hace falta moverse en un terreno real, que es el de la obra de arte como mercancía y que se mueve en un entramado cultural en un contexto capitalista como el nuestro. En ese sentido, creo que sí la universidad y nuestra escuela, digamos, ya es una visión crítica que yo lo hago desde adentro, y nos hace falta formar más a nuestros estudiantes para que salgan a enfrentar un mundo complejo. Pero no es para que claudiquen hacia el mercado, sino que de una u otra manera es saber cómo moverse en este laberinto de la oferta y la demanda, y por supuesto no pervertir la idea del trabajo, porque varios de nuestros egresados, que he podido yo tener contacto con ellos, más allá de los trabajos de grado, digamos, ya viéndolos en el tiempo, sí afectan el campo de la cultura, en un buen sentido. Y varios trabajan con comunidades, tienen un excelente desarrollo a nivel de documental, han entendido que el arte es una cuestión que ayuda a los procesos de reconciliación y a tratar de anudar los tejidos sociales que se han roto por haber estado inmersos en conflicto de la guerra durante muchos años. Y en ese sentido, aunque no podemos decir que son todos, pero sí varios de nuestros estudiantes salen muy cualificados y entienden que tienen una labor muy importante en la construcción del tejido social. Y en ese sentido, creo que sí las artes, nuestra concepción del arte muy vinculado a la cultura y de una u otra manera la visión de la universidad, ha sido un gran desarrollo para nuestros artistas. Y varios de ellos, que es un análisis que hemos estado haciendo, también llegan al punto de vista de la pedagogía. Varios trabajan en colegios distritales, otros a nivel universitario, otros haciendo educación no formal. ¿Pero qué significa eso? Que incluso la figura del artista ha cambiado, ¿sí? Y esta figura del artista pedagogo también es fundamental, porque ahí recordamos, recoge ese viejo modelo muy antiguo, el de Schiller, de la educación estética del ser humano, no del hombre, como se decía en esa época, para entender que una ciudadanía, una construcción de nación, sino una educación estética, ¿que habla de qué? De sensibilidad. Y ahí es donde tocamos la cuestión de la ética, ¿no? Son las acciones nobles. Y creo que eso sí hace falta mucho en nuestro país, y nosotros creo que hacemos la tarea, ¿no? Otra es la discusión entre lo moderno, lo contemporáneo, lo posmoderno. Hay muchas críticas sobre la contemporaneidad. Yo particularmente defiendo lo contemporáneo porque siempre es un indagar sobre el aquí y el ahora. Y siempre Da Vinci tuvo sus contemporáneos, él fue contemporáneo en su momento, como lo fue Baudelaire o aquí Frida Kahlo en su momento también. Entonces lo contemporáneo es indagar sobre el presente. Y eso implica mirar hacia atrás, activar el pasado y apuntarle a... Y el artista, un buen artista, con las antenas bien paradas, orienta con su obra, ¿no? Y varios de nuestros artistas, particularmente el programa que tú hiciste sobre la Fundación Gilberto Zate Avendaño, que expusieron por fuera, es una pregunta, y uno dice, ¿y por qué, no? Tiene sus pros y sus contras, hace parte de una gestión de nuestro director de escuela, Mario Paso, que es un artista muy interesante, y Mario insistía en que por falta de espacios en la universidad, pues también bueno confrontar a nuestros estudiantes con el resto de la sociedad, que llegue cualquier persona, no solamente universitarios, a ver el trabajo de ellos, y una fundación como la Alzate Avendaño pues sirve, digamos, en ese sentido, porque es un centro cultural muy visitado, ¿no? Y ya para un joven artista que se enfrenta a diferentes miradas en un ámbito profesional, creo que desde ahí cumple su función, ¿no? Porque es importante, entonces, ¿es validado o invalidado? ¿Les gusta o no? ¿Qué pasa? Y eso ya es fundamental, ¿no?
Agradecemos a David Jiménez, Camilo Prieto, Alejandro Camargo, Esteban Ruiz, Jazmín Rojas, Paula Durán, Heidi Sandoval y a las mediadoras Laura Sierra y Stephanie, quienes expusieron sus obras en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Igualmente, al docente Ricardo Arcos, profesor asociado del Departamento de Artes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, y al pintor Hernando Carrizosa, la participación en diálogos éticos contemporáneos sobre el tema Ética y Artes Plásticas. Invitamos a los oyentes de la radio de la Universidad Nacional de Colombia a escuchar este programa, los anteriores y todos los que transmite nuestra emisora en unradio.unal.edu.co. Este programa fue realizado por Gustavo Pinilla Vázquez con la asistencia de Stephanie Moya, la producción de Mateo Bernal y la música original del maestro Jaime Torres Donéis. Los comentarios a diálogos éticos contemporáneos nos los pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co.
Diálogos Éticos Contemporáneos 10 años 2009-2019. El siglo XXI será ético o no será. Gilly Povesky.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.